Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días o el momento en el que estén ustedes escuchando este podcast, La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos que se produce en Dixo, grabándose aquí mismo en el corazón de Polanco. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, y bueno, en esta ocasión tenemos un formato diferente como lo prometí la semana pasada. Tenemos tres gloriosos y maravillosos invitados, así que los vamos a tener aquí con nosotros. Nos acompañan Cassandra Changuerotti, nos acompaña Joe Giordano, nos acompaña Sergio Goyri, que son los principales cabecillas de un proyecto cinematográfico indie mexicano maravilloso que se llama El Club de los Insomnes, del cual vamos a hablar, pero antes, esta vez no tendremos reseña de la semana, no tendremos clásico de la semana ni recomendación doméstica, pero lo que vamos a tener es este especial, y sí vamos a tener, por supuesto, al crítico de cine más chingón y fregón de Jalisco, nada menos que Raulito Fuentes, @OyeFuentes, que nos va a hablar acerca de esta historia de Star Wars que ya se estrenó y que no podíamos dejar de mencionar, que es Solo. Prometió no hacer spoilers, prometió no enojarse demasiado, y estamos hablando de nuestro geek residente, así que el golpe que recibió Raulito fue tan duro que ya se imaginarán, pero mejor será que él les cuente lo que vio. Así que arráncate, Raulín. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues ya desde la semana pasada Miguel Cane me había cedido la poco honrosa estafeta de hablarles de la película de Han Solo, esta cinta que es, digamos, como la segunda dentro del universo de Star Wars que se va a dedicar a contarnos historias que no forman parte de la saga o de la saga de la familia Skywalker, o sea, episodios 7, 8, 9 y los que sigan. Después del éxito que tuvieron con Rogue One a finales del 2016, pues ya se había dicho que la siguiente cinta sería una película sobre, pues, la juventud de Han Solo, este personaje que ya, pues, hiciera mítico Harrison Ford en el episodio 4, 5, 6 y 7. A lo mejor ustedes ya saben, entonces no me voy a detener en contarles que hubo muchas broncas para hacer esta película, que Kathleen Kennedy se peleó con los directores y que le tuvieron que hablar de último minuto a Ron Howard para que terminara de filmar la película. Pues ya eso ya quedó atrás, y pues la verdad es que, aunque sí fue un escándalo en su momento, híjole, es que sí se nota, se notó muchísimo en esta cinta. ¿De qué se trata Han Solo? Pues bueno, básicamente la película de Han Solo lo que nos cuenta es, pues, la juventud de este personaje, cómo pues es una serie como de postales de cómo conoció a Chewbacca, de cómo conoció a Lando Calrissian, de cómo pues se enamoró y usó por primera vez el halcón milenario, y todas estas cosas que de alguna manera pues han hecho famoso al personaje, que es, pues, el ser un granuja, el ser un pillo, pues ser un bueno, el verbo hansolear, ¿no? O sea, cuando la princesa Leia se va a despedir de él en el Imperio Contraataque, que le dice te amo, y él contesta con un yo, pues ya lo sé, ¿no? O sea, este tipo de cosas que hicieron mítico al personaje, pues están completamente desaparecidas en la película de Han Solo. O sea, este personaje está edulcorado, está disminuido, está rebajado, es como un café descafeinado. La película es una... es más de dos horas de aburrimiento. Yo la verdad tengo que decir que me la pasé muy mal viendo la cinta. Me pareció larga, tediosa, cansada, absurda. Las dos o tres secuencias de acción pues no me provocaron la menor gracia. Me parece que pues sí están bien montadas y bien sonorizadas, pero de ahí en más me parece que son completamente olvidables. La secuencia del tren pues no me emocionó en lo más mínimo, y una de las secuencias finales que tiene que ver con la famosa carrera de los 12 parsecs, de la cual pues es algo que el personaje siempre se ha jactado, pues también es muy, muy larga, muy olvidable, muy, muy artificial. Creo que es una cinta que sí va a decepcionar a muchísimos fans, como lo es este servidor. Me parece que es la peor película de las 10. Bueno, tal vez no sea la peor. Digo, siempre tenemos las precuelas para diferir, pero sí me parece la peor de las últimas cuatro que se han hecho. O sea, me refiero, por supuesto, a Force Awakens, me refiero a Rogue One, me refiero a The Last Jedi, que tampoco me gustó, pero esta sí, yo creo que sí la pongo en un nivel muy, muy bajo. Alden Ehrenreich, que interpreta a Han Solo, híjole, creo que hizo su esfuerzo, pero me parece que más bien se dedicó a copiar algunas muecas de Harrison Ford. Donald Glover como Lando Calrissian, pues es un Lando Calrissian un poco más seductor, pero pues que también tiene uno de los actores de moda como lo es él. Y Chewbacca, pues bueno, Chewbacca siempre es adorable. Me parece que algo de las cosas más rescatables que tiene esta película, pues es que Chewbacca pues está ahí, aunque también creo que su participación deja un poco que desear. El papel que interpreta Emilia Clarke como interés romántico de Han Solo, pues creo que lo pudo haber interpretado cualquier otra actriz. Me parece que su papel es irrelevante. El villano me parece uno de los peores villanos que hemos visto en cualquier película Star Wars, que interpreta Paul Bettany. Y así es un sinfín de parches, de secuencias sin corazón, sin emoción, y es una pena porque pues Star Wars representa una de las cosas más emocionantes, de las cosas más queridas para muchísimos de los que fuimos niños en los 80. Tuve la oportunidad de platicar con un niño saliendo de la película, y al niño sí le gustó. Es un niño de unos 9 años que ha visto todas las películas, pero incluso los niños no sabían precisar bien a bien qué era lo que más les gustaba sobre el personaje, sobre la historia. Entonces, pues ahí está. O sea, la verdad no puedo recomendar ni tantito esta cinta de Han Solo. Sé que a algunas personas sí les gustó y pues están en todo su derecho. La podemos platicar. Digo, algo que he hecho en los últimos días pues es platicar de la película de Han Solo, platicar de las cosas que no me gustaron. A lo mejor encontrar alguna cosa que sí me haya gustado, pues va a ser difícil. Como les decía, podría ser pues la aparición de Chewbacca, del gran Chewbacca, pero de ahí en más, pues no. La verdad es que sí salí muy, muy triste, decepcionado de esta cinta. Bueno, pues te recuerdo que yo estoy en Twitter como @oyefuentes. Te invito a que platiquemos de esta película o de cualquier otra cosa, que estaría muy bien. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Gracias, Raulito. Muy bien, bueno, pues una vez que ya oyeron ustedes la lamentación de Raúl Fuentes, el fan de Star Wars número uno en México, que casi sufrió una embolia viendo Solo, vamos a platicar con estos dos jóvenes cineastas y con esta espléndida actriz acerca de lo que es el hacer una película como El Club de los Insomnes. ¿Qué tal si empezamos por Cassandra? A ver, Cass,
dígame.
Cuéntame, ¿cómo fue que fuiste a caer en este agujero de Alicia?
Pues me mandaron el guión Sergio y José, y cuando lo leí yo pensé como... como un poco como de costumbre, por como las cosas más típicas que me llegan, que me estaban ofreciendo el otro personaje femenino de la película. Y cuando llegué a hablar con ellos, como que a mí me gustó mucho el personaje de Dani, tenía muchas ganas de hacer ese personaje. Y les pregunté y les dije, oigan, pues yo quisiera que me dejaran a audicionar por el personaje de Dani. Y me dijeron, para ese te tenemos pensado.
O sea que ni siquiera hubo que hacer proceso de audición, ya fue así como que oferta directa.
No, fue como que me sorprendió mucho, la verdad, como que generalmente no es un tipo de personaje que me ofrezcan o que me lleguen tan fácil. Entonces fue como muy lindo porque desde ahí confié mucho en ellos y en lo que querían hacer y fue como muy, pues muy padre llegar de esa manera, ¿no? Como todos en el mismo canal. Y así empezamos.
Oh, muy bien, Cas. Muchachos, ustedes que desde el punto de vista de creación desde ceros, ¿Cómo fue el proyecto? O sea, no es de enchílame esta otra María y vamos a hacer una película. Yo sé que les tomó tiempo, amor, una gran labor de amor y sobre todo muchas horas de trabajo. Pero ¿cómo surge?
Pues, Miguel, lo que dices es tal cual. Fue una gran labor de amor. Fue un reencuentro de Sergio y yo después de varios años de haber dejado o más bien acabado la carrera. Nos reencontramos en un taller de creación literaria y a partir de ese taller se nos vino la idea de empezar a escribir nuestra primera película. Y la verdad es que no queríamos enseñarle el guión a nadie mientras lo íbamos escribiendo. No hubo nadie que checara cómo iba progresando, sino que Sergio y yo confiábamos el uno en el otro. Teníamos una idea de cómo tenía que progresar el guión, teníamos una idea de las películas que nos gustaba o que nos gustaría emular en el club. Y a partir de ahí empezó a surgir este guión de soledades encontradas, de una forma de reencontrarte contigo mismo a través de la compañía que te brinda la soledad, que es quien está solo también. Y pues al final del día Sergio y yo nos juntábamos en las noches a escribir, platicábamos sobre lo que habíamos visto en las noches de nuestros insomnios. Y a partir de ahí vino esta historia de tres personajes que necesitaban reencontrarse con lo que significaba su vida.
A ver, Sergio, ahorita mencionó Joe que había películas que les interesaba emular o que son referente para esta cinta. ¿Cómo cuáles? Dame un ejemplo, un par si quieres.
A ver, pues te voy a dar como géneros en más general, bien, ajá. Y algunas películas muy representativas.
A ver.
El mumblecore de los gringos, ¿no? Sí. La época desde el principio de los 90s hasta finales de los 2000s, sigue habiendo algunos proyectos con este estilo, pero digamos que es un momento.
Como Alex Smith Berry, ¿no? Por ejemplo.
Alex Smith Berry, como los hermanos Duplas. Uh-huh. Este asunto de muchísima. No sé, me voy a echar un poquito para atrás en el tema de cómo surgió el guión, porque nosotros, antes de empezar a escribir un guión formal, queríamos llevar un proyecto completamente espontáneo, queríamos rentar un mini stop, meter a tres actores y decirles, ok, la escena empieza en este punto y tiene que terminar en este punto.
¡Wow! ¡Qué artmaniano!
Sí, efectivamente. Un trabajo de se me fue la palabra, ¿cómo se llama? De
improvisación.
Yo nada más veo aquí que Cassandra nada más se tapa la boca con las manitas para que no se oiga su risa. Es que, señora, sigue.
Y bueno, y así nació, fue improvisación lo que nos llevó a hacer un trabajo mucho más formal con respecto al guión. Entonces, efectivamente, teníamos una lista de 40 películas, Mumblecore, pero particularmente el cine independiente gringo, uh-huh. ¿No?
O sea,
Sundance, Clavado,
o sea, Reina de la Tierra, The One I Love, etcétera, etcétera, ¿no?
particularmente una película que tanto a Joe y a mí nos fascina, que es Lost in Translation.
Uy. Luego les tengo que contar, me tienen que invitar unos tacos para que yo les cuente mi historia con Sofía Coppola, esa película y todo lo que pasó cuando vi esa película, además, en una sala de proyecciones en Nueva York y estaba yo solito hace 15 años de eso, al final del verano de 2003. Acababa de regresar de Venecia aquella y bueno, estaba yo solito en una sala y lloré, pero luego les cuento por qué lloré. Obviamente los Ascension, sí, por supuesto, es como el ne plus ultra del tema, ¿no?
Sí, yo me pasó algo similar en un avión, lloré, le platiqué a Joe cuando me sucedió. ¿Eh? Iba solo en el avión y el cuate al lado me voltea a ver, me diciendo, este güey está en problemas graves, o sea, está
pasando. ¿Qué estabas viendo?
Estaba viendo Lost in Translation.
¿También? O
sea, claro, acabó la película y yo me quebré completamente.
Pues
y
es que la cosa que decía, te toca el corazón.
No, por supuesto.
Pero bueno, entonces al final el espíritu de esta y las películas del cine gringo independiente era algo que queríamos que tuviera nuestro proyecto, ¿no? Esa alma de libertad, de lenguaje, de estar muy acotada por el presupuesto, pero a la vez con temas muy contemporáneos, uh-huh, y muy citadinos también, que eso es algo importante.
Eso es algo bien importante porque además el cine mexicano actualmente, estoy hablando de esta última década, ha buscado como que sí acercarse, apartarse un poco del cine que se hacía a fines de los 90 y a principios de los 2000, que era como esta como mirada del miserabilismo en
la pornomiseria.
La pornomiseria, exacto. Y ahora han buscado contar historias muy urbanas. Ahora bien, se han decantado en el aspecto comercial por productos que son, bueno, de hecho ahorita se está haciendo una versión mexicana de My Best Friend's Wedding, que dices, ok. Ok, está bien. La verdad a mí no me hace tan feliz. La verdad es que la idea de ver a Miguel Ángel Silvestre haciendo del amigo homosexual de la protagonista, después de haberlo visto haciendo del amigo homosexual de la protagonista en Sense8, ya me parece un cliché. Pero bueno, a lo que voy es que esas películas que salían como ¿Qué culpa tiene el niño? O whatever, todo el ubre de nuestra amiga Carla Sousa, que finalmente se fue a hacerla ya. Si esas películas hubieran sido protagonizadas por Jennifer Aniston, la gente iría. O sea, la gente ha ido, pero la gente iría más si fueran productos estadounidenses, ¿no? Pero es interesante que, si bien el concepto viene de ese tipo de cine, el cine indie, la identidad de esta película es sumamente mexicana y sumamente capitalina. Joe.
Pues mira, la verdad es que Sergio y yo teníamos muy claro una cosa. Más allá de... Siempre hemos sido muy respetuosos de todo el cine que se hace en el país. Vemos todo el cine que se hace en el país. Porque pues Sergio y yo tenemos esta idea de que si vas a trabajar en esto, conoce a tus colegas contemporáneos, aunque sean tus compas o tus amigos.
O tus rivales.
Pero hay que verlo. Pero Sergio y yo siempre tuvimos claro una cosa, que era, no vamos a hacer una peli. O sea, y nos lo decíamos, ¿no? Compadre, no vamos a hacer una peli de lo que no conocemos. Vamos a hablar de lo que conocemos. Y la verdad es que Sergio y yo, pues no, nunca hemos vivido en la Sierra de Oaxaca, nunca hemos contemplado amaneceres de 3 horas, nunca hemos tenido esta experiencia de ser secuestrados por el narco. Pero sí teníamos experiencias que nos parecían igualmente relevantes, que era esta ciudad te permite una vida. Te otorga muchas posibilidades, pero tienes que saber ubicarte en el lugar que este enorme monstruo te da. Y a Sergio y a mí, este lugar que nos daba la Ciudad de México, antes de Efe, cuando hicimos la película, era la noche. A Sergio y a mí, esta ciudad nos regalaba la noche. Y aprendimos a vivir y a entender la noche de una manera nada hostil, de una manera como, bueno, si esto es lo que me abraza, esto es de lo que voy a platicar. Y Sergio tenía un 7-Eleven o una tienda de conveniencia de verde y naranja cerca de
su apartamento. No, puedes decir 7-Eleven.
Y yo tenía el Superama 24 horas y era una experiencia muy rara estar viendo a la gente que se iba hacer la compra del súper a las 2 de la mañana.
Ay, no, yo soy feliz. Yo tengo aquí la Soriana a unos pasos de la casa y es 24 horas y es maravilloso poder ir a hacer el súper a las 2 de la mañana cuando no hay nadie que te esté juzgando porque llenas tu carro de gansitos y, bueno, ese es mi caso y espero que mi madre no esté oyendo esto, de gansitos y queso crema Filadelfia y tubos de mantequilla y Egos, ¿no?
Y esa era la idea. La verdad, la idea era como todas estas visiones, no en el sentido como metafórico, ¿no? Sino en el sentido real, todo lo que vimos en esas tiendas y todo lo que vimos. Me acuerdo un día que nos fuimos a caminar ahí por Reforma a ver las fotos en la noche. Era como, esto es lo que hay y esto es de lo que queremos contar. Sergio y yo escribimos un guión sobre criaturas nocturnas, siendo él y yo los principales, pues las principales criaturas nocturnas de ese entorno. Y al final del día el guión, como dijo Sergio, era nada más una escaleta donde iban a improvisar varios actores y se convirtió en algo más formal al momento de entender que queríamos contar una historia muy específica y que esa historia muy específica era cómo encuentras compañía en los momentos menos esperados.
Ok, otra cosa que me interesa mucho saber es cómo fue la filmación, que además no hubo set, sino que fue locación en directo en llamados nocturnos constantes. Cuéntame, ¿cómo fue para ti como actriz la experiencia?
Fue muy bueno eso, porque todas las escenas de Dani suceden en esta tienda de conveniencia y no la cerrábamos, entonces, porque pues era como el deal al que llegamos, donde si llegaba un cliente, yo lo tenía que atender, cortábamos, ¿no? Dejábamos de filmar, atendía al cliente, se iba y continuábamos filmando.
¡Ah, qué chido!
Ajá, entonces eso fue muy divertido porque, pues, como que me mantenía mucho en personaje. O sea, aprendí a usar la caja, como...
¡Ay! ¿No? ¿Y tú descubriste el misterio de por qué siempre está cerrada la segunda caja?
No tenía segunda caja. Nada más tenía una.
¡Ah, bueno!
No lo pude resolver ese misterio. Pero fue muy bueno eso, porque como que me mantenía mucho ahí y pues como que nadie me reconocía, nadie me... ¿Sabes? Como que nadie le parecía sospechoso. O sea, el ejercicio de que estaban filmando un corto no tenía para nada que ver con la chica de la caja.
Ya.
¿Me explicó?
No, además estabas caracterizada como el personaje de Dani. O sea, traías tu cabello azul.
Sí.
Azul.
Era azul.
Era azul y tu uniforme. O sea, pues eras Dani.
Sí. Era como un metalenguaje muy, muy, muy particular el que estaba sucediendo en la película. Y eso fue muy, muy, muy padre.
Oye, pues qué genial, porque no siempre se pueden dar estas situaciones. Por ejemplo, cuando Robert De Niro y Martin Scorsese estaban haciendo Taxi Driver, sí llegó a pasarles, lo ha contado tanto Scorsese como De Niro, ¿no? De que había gente que lo paraba en la calle y pues sí, ok. Y que no lo reconocían tampoco, ¿no? Entonces, es esa clase de cosa, pero el trabajo en locación, aparte de estas circunstancias cotorronas, también supongo que tiene una influencia especial en el rodaje per se, cuando es todo concentrado en una sola locación y se vuelve algo más orgánico, ¿no?
Sí, éramos un crew muy reducido, éramos muy poquitas personas, lo cual ayudaba porque pues estábamos filmando todas las escenas en las que yo estoy, que son la tienda de conveniencia, en la noche. Pues de repente sí se puede volver como algo muy pesado si es un espacio reducido y hay un crew muy grande. Pero éramos un crew muy reducido y muy y teníamos una forma de trabajar que... Para mí es muy, muy especial porque generalmente como que las películas, como el tiempo que se toma la fotografía, el tiempo que se toma vestuario, en poner que todo esté perfecto, no sé cuánto.
De repente, la iluminación también,
sí,
¿no?
Hace que el actor como que tenga que estar como...
Sí, aquí Joe está haciendo unos ojos así como de que la iluminación... Menciona la palabra iluminación y... Casi le da un ataque, perdón, manito. Pero sí, perdón, señorita.
Que es como... O sea, al tiempo en el que filmábamos, porque había, pues es una película muy reducida de presupuesto, con muy poquito tiempo. Entonces, llevábamos un ritmo de trabajo en el que generalmente, pues uno no trabaja, hay más tiempo. Pero es muy agradable para el actor, porque no estás esperando tanto tiempo, porque estás como concentrado todo el tiempo ahí, porque... no hay estas largas horas de espera. Entonces eran llamados nocturnos, pero salías a la hora a la que tenías que salir y nadie se pasaba de más horas. Mucho respeto, ¿no? A pesar de que era una filmación complicada, uh-huh. Siempre hubo como mucho respeto por el trabajo de todos. Y eso es muy, o sea, a veces si me toca ir más rápido y si me toca filmar como con mucha más velocidad, y a veces pues, quedará precioso, a veces a lo mejor, ¿no? Vamos a sacrificar como ciertas cosas, pues acaban siendo como beneficios para los actores.
Ok, pero en este caso pues es precisamente eso, ¿no? Un beneficio
para... Es totalmente un beneficio.
Así ya vi aquí a los directores riéndose y sonriendo así con esa sonrisa. Bueno, ahorita me van a dar su opinión. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto, de que la locación se vuelve un elemento orgánico dentro de la película? Sergio.
Bueno, 100%. Hubo dos aspectos con respecto a esto. El primero es que no teníamos presupuesto para levantar un foro, uh-huh. ni para adaptar alguna otra locación y poder tener un control absoluto. Y la otra es como bien lo dices, Miguel, estar en un espacio en donde están entrando clientes reales entre cada toma.
Es lo que dice aquí, lo que acaba de decir Cassandra, ¿no? De que tenían que cortar tantito y ella atendía al cliente, que me parece maravilloso, ¿no?
Es maravilloso, porque al final, tanto como para el trabajo de los actores, como para nosotros como directores, sentías que estabas en el lugar, sentías que tenías que organizar toda la dinámica de las escenas a partir de lo que sucedía con clientes reales, ¿no? Y a veces veías que un cliente entraba por un lugar y agarraba el refri de una forma, entonces tú habías dado una cierta indicación y no, es justo lo contrario. Entonces estar viviendo la escena con clientes reales en el momento nos ayudó mucho. Nos sucedió no solo con esa locación, nos sucedió con otras locaciones que al final, por el tamaño de la película, pues las tuvimos que conseguir nosotros, ¿no? Y eso es lo rico también que platicamos muchas veces del proyecto, que fueron locaciones que fueron mi casa, mi departamento, el departamento de Joe, ¿no? La casa de la mamá de Joe, las oficinas de nuestros familiares, la asociación de adopción de perros de mi mamá. O sea, todas las locaciones prácticamente es de nuestra familia.
¡Qué fregón!
Sí, pero mucha gente diría, ¡uy, qué peli tan chiquita! El reto está también en poder conseguir todo esto y que aún así parezca una película, ¿no?, montada con un presupuesto normal.
Claro, pero a ver, aquí voy a desmentir a Norma Desmond, porque Norma Desmond dice... I haven't gotten smaller. It's movies that have gotten smaller. ¡No es cierto! No es cierto, hay películas, vamos, ustedes recuerdan Solo con tu pareja. Solo con tu pareja debe haber tenido en aquel entonces, hace 28 años, un presupuesto más o menos similar al que tienen ustedes. Y también ahí Cuarón se la peló así, usando puras locaciones naturales porque no podía tener foros.
Claro, y al final es parte de hacer una ópera prima como la hicimos nosotros, uh-huh. porque y seguramente muchos de los compañeros directores que están levantando su ópera prima o que ya lo hicieron, podrán comentar lo mismo, pero aquí si no le metes todo y no consigues con todos los medios que tienes los medios para hacer tu película, no va a suceder. Uh-huh. Entonces tienes que pues, echar mano de todo lo que tienes alrededor para lograr...
No, hombre, ¿qué te digo? Yo hago teatro. Entonces, es peor todavía, manito, porque porque en el teatro está súper, súper, súper castigado en ese sentido. Perdón, ahora yo quería hacer una pregunta que me causaba una cierta inquietud. Están dirigiendo en mancuerna. ¿Cómo funciona esto?
Pues... No sé, es que la verdad...
¡Cass!
O sea, Cass, yo sé que le preocupaba un montón al principio, que era como, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿O quién lleva la voz?
Ustedes no pueden verla ahorita, pero Cassandra está nada más tapándose la cara con las manos, de que ya la pusimos en evidencia. Sigue yo.
No, era eso. Todo el mundo, además, Sergio y yo, teníamos un acuerdo muy entendido de cómo tenía que funcionar las cosas. Teníamos, o tenemos más bien, una amistad muy sólida que va mucho más allá de una sociedad o una codirección. y que estábamos dispuestos a echar por la borda de la codirección y la sociedad en aras de que la amistad no se fracturara.
O sea, si llegaba a provocar algún problema, claro. O sea, fíjate, yo pensaba lo mismo con una socia que yo tenía con la que hacía teatro y con un amigo también con el que iba a montar un proyecto de teatro y no funcionó. Mi amiga después de 28 años prácticamente ya no me habla y el que se suponía que era mi amigo, mi socio, mi casi hermano, solamente se ha dedicado 2 años a tirarme mierda por donde puede. Pero pero no hablemos de mí, sino que sigan con ustedes.
Sergio y yo teníamos una idea clarísima, que era, si vamos a hacer nuestra primera película, y además Sergio siempre apuntaba algo que a mí me parecía como muy conmovedor, que era, y no sabemos si va a ser la única, cabrón. Entonces vamos a disfrutarlo.
Pues sí, eso sí es cierto, ¿no?
Y entre tomas, ahorita que decías lo de levantar tu propia película, Sergio siempre ha sido como el responsable financiero de nuestra sociedad. Porque es un mejor businessman que yo. Y entonces.
Mr. Números.
Y entre tomas, a mí. O sea, siempre era como antes de que pudiéramos movernos al set que sigue o movernos al emplazamiento, Sergio y yo teníamos que revisar números. Y una vez que los dos estábamos de acuerdo que el número era correcto, Sergio firmaba cheques. Y entonces era una cosa de. Ok, esto es de los dos. Y va a ser de los dos toda la vida. Entonces. Si lo vamos a hacer y si lo vamos a poner allá afuera, lo vamos a tener que cuidar siempre. Y nunca hubo, ni siquiera, la gente cree que hubo pláticas como muy serias entre Sergio y yo sobre cómo íbamos a abordar esto. Fue una cosa de lo más natural, la escribimos juntos, nunca hubo una discusión de, oye, tú diriges, yo produzco. Era como, no, los dos dirigimos, los dos producimos, los dos escribimos y los dos hacemos lo que tengamos que hacer para que el proyecto salga a la luz. Uh-huh. Y hasta la fecha... 8 años después de la primera sentada a platicar sobre estos 3 personajes,
¡ay, sigue cabrón! Siendo igual. Sí. ¡Wow!
Ahora, también algo interesante es, mucha gente nos pregunta, oye, pero la visión, tu visión, la visión de Joe, ¿qué va a pasar? ¿Se va a comprometer? Porque al final van a tener que sacrificar. Pues sí, por supuesto, eso sucede, pero también sucede que se enriquece la visión, ¿no? Y... tenemos gustos similares, pero también tenemos, de pronto yo me dice, oye, ¿ya viste tal película? Y la odié y él la amó.
Sí.
¿No? Entonces, al final, esta parte de lo que nos une, la columna vertebral, está pareja. Pero, ¿no? Las extremidades, de pronto se enriquecen mucho con el acercamiento que le da.
La colaboración. Claro.
Entonces, pronto, estábamos planteando algo a alguno de los actores y de pronto yo decía algo que, por supuesto, ¿no? Hacía mucho sentido y enriquecía lo que yo estaba diciendo, o viceversa. Uh-huh. Creo que el tema del ego también tiene un rol muy importante aquí, uh-huh. ¿no? Siempre hablamos de nuestro... Siempre los directores, es la película es de todos y este rollo, ¿no?
Sí, pero ya ves el negro.
Dirigida por y es mi película y no sé qué. Bueno, aquí teníamos que hablar nuestra película porque, para empezar, era... El guión era de nosotros dos. Entonces siempre fue nuestra película. Y eso creo que... Ese espíritu sí sobrepasó a todo el cast y a todo el crew y se sintió una película en conjunto. Nunca fue de una sola persona.
Eso me parece espléndido. Y además, Cass, ¿qué esperas tú como intérprete, como actriz, por haberte metido en la piel de Dani, que el público se lleve de esta película?
Este guión tiene muchísimas cosas que para mí son muy especiales. Me parece que es una película que es muy diferente, donde las clases sociales están mezcladas, uh-huh. donde hay una interacción entre un oficinista con una chica que trabaja en una tienda de conveniencia, con una veterinaria, y pues supones, ¿no?, que a lo mejor no ganan el mismo dinero, pero son amigos y están juntos y tienen una relación pues especial, ¿no?, de las dudas o las cosas que pues estén pasando en sus vidas, este grupo de gente se junta y genera una amistad. Y de cierta manera yo creo que es muy parecido a lo que pasa en México también, y es una parte que olvidamos, es una parte que no volteamos mucho a ver. Mucha gente, no importa la clase social que tenga, se relaciona con todo tipo de personas. Y eso para mí es muy importante, porque México, hay muchos Méxicos en México.
Absolutamente.
Entonces, cuando los vemos juntos y los vemos unidos, entonces podemos ver como un espíritu pues un poquito más consciente de su cultura, de su identidad. Y eso me parece valiosísimo de la película, porque cada uno de los personajes que está, pues son personajes que existen, ¿no? Como el típico claro. outsider de la tienda de conveniencia, con la típica bondad de una chica que es una veterinaria y que no sabe cómo relacionarse a veces con el mundo exterior más que con los animales. Uh-huh. Como un oficinista godínez que está.
Ay, Leo, que está híjole. Por eso le mandamos saludos a Leo Ortiz Gris, sí. que está esperando convertirse en papá. Ya sí. está pronto, por eso no nos pudo acompañar.
Sí.
Y a Ale Ambrosi, que tampoco nos pudo acompañar porque está de viaje. Ajá. Pero qué buena química, ¿eh? Llevan, sí. Ahora sí que el casteo estuvo bien espléndido porque de veras encontraron muy buena química entre ustedes tres.
Muy lindo, muy lindo. Sí, fue una experiencia muy, muy bonita con los compañeros actores, también con los directores. Yo nunca había trabajado con dos directores al mismo tiempo.
Uh-huh.
Entonces también ver cómo dos cabezas piensan mejor que una y de qué manera se complementan, porque no discutían, o por lo menos a nosotros nunca nos enteramos de esas discusiones.
Mira, los están sonrojando.
De verdad. Yo nunca los vi pelear o los vi como contrariarse. Siempre era como sumándole a la opinión del otro. Digo, seguramente sí han de haber tenido ahí sus pláticas, pero son personas muy sensatas.
Centradas y muy racionales,
sí,
¿verdad?
Sabias, sí, sabias. Y lo hicieron un trabajo, me parece, como muy, muy, muy especial, muy padre.
Perfectísimo. Me parece que a partir del 15 de junio estamos, Dios mediante y todo. He hecho vudú por todos lados para que así sea, porque he estado esperando largamente este estreno. Esperemos que vaya a ir bien. Así como dijo Cassandra lo que esperaba que se llevara el público, ¿ustedes qué esperan que se lleve el público de su bebé? Porque es su bebé de ustedes.
Pues, mira, la verdad es que cuando vas al cine, tienes que salir de la sala afectado. Y afectado no tiene una connotación negativa.
No, no.
Negativa, sino simplemente algo te tiene que pasar.
Tienes que sentir algo.
Porque si no, pues no vale la pena la película. Y Sergio y yo teníamos muy claro que lo que queríamos era plantear una película en donde pudieras sentir un poquito de esperanza, en donde pudieras sentir un poquito de acompañamiento. Y al final del día la película apela mucho a este sentimiento de siempre dijimos, ¿no?, que era una película de tres personas en una edad complicada, en una era aún más complicada. Y era como, bueno, si logras entender que no estás solo y que por ahí, en el rincón más raro donde se te va a ocurrir, vas a encontrar o una pareja como que no te esperabas o que trae un montón de equipaje atrás, o un amigo que de pronto es como, ¿cómo acabé siendo amigo de la chica que atiende a donde voy a comprar mis cigarros en la noche? Porque las personas al final del día acaban entendiéndose más por sus circunstancias que por su forma de ser. Y eso era la idea de la peli. Era como, esto es lo que pasa cuando la gente se da la oportunidad de conocerse. Entonces, eso, que la gente salga un poquito menos, con la guardia un poquito menos arriba.
Menos cínica. Sergio.
Pues algo que también siempre platicamos que nos gustaba mucho es las películas que no te resuelven todo, ¿no?
Eso es maravilloso, los finales abiertos.
Finales abiertos.
Ambiguos.
Ambiguos hasta cierto punto.
Hasta cierto punto, ¿no?
Pero que te toca a ti como espectador ir poniendo las conclusiones al frente.
Claro.
¿No? Salir de la sala, eso es riquísimo, con tu pareja, con tus amigos o solo. Ir pensando en oye, se habrá ido por acá, se habrá ido por el otro lado. Y no estas películas perfectas que cierran el círculo que no existen.
Es que eso ya, no se usa. Esto que tú mencionas, por ejemplo, me pasó cuando vi It Follows, que por supuesto es otra temática completa, que es esta película de terror y sí, tal. Sí, sí. Y sin embargo, creo que sí, lo que tú mencionas es bien importante. El público también tiene que sentir que está aportándole algo al visionado que tiene. Mi querida Cass, híjole, tú trabajas un montón. Trabajas un montón. Cuando no te vemos en teatro, te vemos en cine, algunas veces en televisión. Y además quisiera hacer aquí un paréntesis para recordarles que esto le viene a la señorita de abolengo y linaje y herencia. Es hija de la extraordinaria actriz Adriana Parra, es hija del extraordinario actor Fernando Luján, es heredera de toda la tradición de la familia Soler y de la familia Changuerotti. Entonces, mi reina santa, ¿qué tienes? ¿Qué más traes en la canasta? Aparte de que este 15 de junio, ¿verdad?, se estrena El Club de los Insomnes.
El Club de los Insomnes, pues ahorita estoy ensayando Señorita Julia con Martina Costa. Estrenamos en julio, no estoy muy segura si el 22 o el 23 en el Teatro Milán.
¡Ay, qué suave!
Sí, padrísimo. Y Tiempo Compartido se estrena en agosto.
Sí. Que es la cinta por la que es la cinta por la que estás nominada ahorita para él. Pues ya lo dijimos hace rato. Para el Ariel, ¿qué tal, eh?
Ah, está padrísima. Esa película a mí me encanta.
Yo me acuerdo que estábamos cenando tú y yo cuando acababas de firmar para irte a hacer Tiempo Compartido.
Ah, mira.
Sí,
qué padre.
Fue después de Tiempos
Felices.
De Tiempos Felices, sí.
Algo pasa con el tiempo, ¿eh?
Sí, ¿eh? No, bueno. Tanto proyecto. ¿Y luego?
Y después se estrena Las Niñas Bien, una película basada en un libro de Guadalupe Loaesa. Ajá. Uh-huh. Que habla sobre la nacionalización de la banca en los 80s con López Portillo y cómo estas familias súper acomodadas empezaron a
perderlo todo.
Pues a perderlo todo.
No me digas que te tocó a ti la secuencia de la cajeta.
No, es que, o sea, el libro está lleno de ensayos, ¿no? De momentos. Ajá. No es precisamente una novela de personajes.
No, es en efecto, y me acuerdo perfectamente, hay uno que es el de la cajeta, de que va al súper y tiene que...
dejar algo del carrito.
Y dice, lo que sea menos la cajeta, por
sí,
favor.
Sí, 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 pero que es súper importante.
Que, que sufría...
Para sus hijos.
Sí, y sufría horrores. Uh-huh. Sí, como no.
Grandes momentos.
Es que tú eres jovencita y no te tocó vivir la crisis del 82. ¡Yo sí me acuerdo! Sufrimos mucho.
Sí.
Pero oye, qué maravilla, Cass, que no paras. Y digo, además yo sé que no para, porque además aquí, bueno, luego les contamos, ¿verdad? Yo traigo aquí un enjuague con la señorita también, como todos los que alguna vez la vemos trabajar, queremos trabajar con ella también. Cass, qué maravilla. Muchísimas gracias. Por haber estado aquí conmigo, con Sergio y con Joe. Y pues. Híjole, ¿qué quieres que te diga? O sea, si pido que te caigan todos los éxitos del mundo, vas a acabar sepultada en flores y éxitos, así que...
Ay, Miguel, muchas gracias.
Pues, chavos, se nos acabó el time, pero la linterna mágica siempre está abierta para ustedes. Para mí es muy importante la experiencia que están haciendo ustedes, porque no solo la siento muy cercana por la amistad que me une con ustedes o con Cass, sino también por el hecho de que siento que algo tiene que suceder con el cine en más allá del comercial o institucional o culturalín, como le dicen, sino un cine que le hable a la gente y que vaya encontrando su público. Para mí es muy importante la experiencia que están ustedes teniendo, me resulta ejemplar. Y pues solamente me queda desearles una tormenta de mierda, de verdad. Decirle al público que nos esté escuchando que hagan un esfuerzo, o no hagan un esfuerzo, hagan un compromiso de ver cine mexicano. Si van a ver películas con Omar Chaparro o con Eugenio Derbez, que no me parece absolutamente nada mal que lo hagan, también juéguensela con estos actores, son espléndidos actores, Cassandra Changuerotti, Leonardo Ortiz Gris, Alejandra Ambrosi, con estos dos directores jóvenes, vibrantes, creativos, inteligentes, nada mamones. Aquí no se van a encontrar ustedes con nada de pretensiones, estilo Somos la Carne, o esa clase de cosas. Yo creo que el cine tiene que salir del circuito festivalero y de ese, y quitarse esos zapatos de soy una película de festival. Ni madres, eres una película para ser vista. Y esta, El Club de los Insomnes, es una película para ser vista. Entonces, de verdad, los exhorto. Muchachos, ¿quieren decir algo antes de que cerremos? Porque ya me exalté. Sergio.
Pues le diste al clavo, Miguel. Al final, nuestra película fue muy complicada que se situara correctamente, porque para los festivales no era lo suficientemente clavada. Ajá. Y para las distribuidoras no era lo suficientemente comercial.
Yeah.
Entonces, nosotros siempre, desde el primer día que nos sentamos a concebir esta historia, teníamos en mente eso. Queríamos una película que le hablara de frente a la gente, que le hablara honestamente, ¿no? Sin pretensiones, como bien lo dices, y creo que el sentimiento y la esencia de esto es lo que se ve en el proyecto.
Muy bien, Joe.
Sí, mira, si el público se anima y nos regala 82 minutos de su tiempo para ver nuestra peli, yo estoy seguro que va a salir profundamente conmovido y muy esperanzado de que hay cine allá afuera, mexicano, nuevo, que está en medio de lo que se hace. Entonces, creo que puede apelar a un público que está buscando más allá de, como diría una de nuestras grandes maestras, más allá del guarache y el premio, o más allá de la comedia boba intentando imitar a los gringos. Yo no estoy diciendo que ninguno de esos dos cines esté mal.
No, no.
Pero estoy diciendo que puede haber más. Y,
sí.
Y para que haya más, la gente tiene que darse la chance de ir a verlo.
Exactamente, y para eso estamos también nosotros. Y vamos a estar haciéndole ruido a el Club de los Insomnes en salas el próximo 15 de junio. Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias, Sergio, por habernos acompañado. Esto ha sido La Linterna Mágica. Los avisos parroquiales van rapidito porque ya tengo el tiempo medido. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a Liliana, a Laura, a Miri, a Beto, a mis tocayos, Miguel Sara y Miguel Ochoa, uno allá en el norte, el otro allá en Cedesol, a nuestros cuates de Guadalajara, a Enrique, ya sé que te gusta la ciudad de Luis Miguel, aunque esté escrita con la verga, y lo voy a decir hasta que se acabe esa madre. También quiero mandarle un abrazo muy cariñoso a Pipe. Muchas gracias, Pipe, siempre por todo, ya sabes, se te quiere. También se le quiere mucho a Raulito Fuentes. Gracias, Raulín, gracias a Pablito Potter y a todos los cuates que nos escuchan, que nos mandan mensajes usando el hashtag Linterna Mágica. Yo soy arroba alias Cane para que me busquen en redes y me hagan sus quejas y comentarios. Gracias, Vero, en la consola, como siempre, un modelo de paciencia y de talento. Gracias a Fede, nuestro postproductor, que es el que hace que todos estos efectos de sonido se escuchen. Ahorita, por ejemplo, si ustedes escuchan un cohete que se revienta.
¿Oyeron eso? Ese es Fede.
También a Dani, nuestro querido Dani, que nos da el chance de hacer esto semana a semana. Esta ya fue nuestra edición número 93 de La Linterna Mágica, especialmente dedicada al Club de los Insomnes. Gracias a Oscar, que nos hace unos textos maravillosos. Y gracias también a todos ustedes que nos escuchan. Yo soy Miguel Cane, yo aquí sigo. Seguramente me encontrarán metido en alguna sala cinematográfica gritándole a la pantalla. Porque, recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.